Avanzar cogidos de la mano. Entrevista a Manel Bastratén. Dejó de estar en activo en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por edad. No hace mucho, pero no dejará nunca de trabajar. Siente que debe devolver a la sociedad todo aquello que le ha sido dado. Para él, un privilegio no exento de entusiástico trabajo, semilla que plantaron sus padres en su infancia, creyendo que se puede mejorar todo aquello que nos rodea si todos nos ponemos a trabajar convencidos de que es posible. Os presento a Manel Bastratén, gran profesional. Fue consejero técnico en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gran amigo de sus amigos, facilitador por carácter, inspirador por temperamento, sencillo, firme, claro y risueño, alguien que sigue aprendiendo cada día. Hoy es el presidente de Mieses Global. ¿Entramos en su cocina? Buenas tardes, Manel.
Buenas tardes, Sandra, qué gusto estar contigo. Y en la cocina, además, un lugar tan, ¿verdad?
Tan entrañable. ¿Te gusta cocinar?
Bueno, ¿a quién no? He ido aprendiendo, sería poco. Pero hay tantas cosas hermosas y platos por hacer, ¿no? Que la verdad es que me encanta. Y uno va pasando el tiempo y miro un poco, levanto la cabeza y digo, oye, por favor, dejadme un tiempecito más de aquí porque tengo mucho que aprender y mucho que hacer. La verdad que sí.
¿Y qué tipo de cocinero eres, Manel?
Pues mira, no sé, la cocina es un tema que hay que estar siempre aprendiendo, ¿no? Porque bueno, siempre aparecen cosas nuevas y para experimentar, ¿no? Pero la verdad que yo descubrí un día, de manos de gente de otro continente, de países de América, hermanos, que la ayuda mutua y la solidaridad tenía que volver a conquistar a una sociedad deshumanizada. Soy un cocinero que cocina siempre acompañado. Me encanta estar ahora contigo, ¿no? Junto a otros, por supuesto, que también cocineros, ¿no? Y por eso pienso que esto nos hace más fuertes, ricos, creativos, y estamos mejor, ¿no?
Trabajo colaborativo, eso suena muy bien.
Bueno, es que a gusto, ¿no? Nos suena mejor, esto sabe mejor.
¿Y cómo te sientes en tu cocina en este momento de tu vida?
Anda, pregunta delicada de este momento de mi vida, ¿no? Una etapa clave que estoy empezando. Siento que estoy en una etapa pues, clave, crucial. Antes de jubilarme, el tiempo era infinito, interminable, ¿no? Pero ahora, desde que estoy en esta etapa de no activo, siento que el tiempo pasa como veloz, ¿no? O sea que estoy ahora pues, muy implicado en proyectos vitales, ¿no? Que concretamente el proyecto asociativo que tú conoces, que me da mucho sentido y propósito. Y siempre pues, rodeado de amigos y amigas que te permiten. Avanzar con rigor y con celeridad y con alegría. Pero tengo una sensación curiosa, perdona, te cuento un secreto, ¿no? Porque fíjate que llevo años pues trabajando y estudiando y haciendo cosas, ¿no? Pues como si ahora hubiera estado toda la vida preparándome para el momento de ahora, ¿no? O sea, como si el ahora tuviera una verdadera importancia trascendental en la vida, ¿no? Yo animo a todo el mundo que piense en el ahora, ¿no? Porque la vida pasa muy rápido y el ahora a veces lo perdemos pensando en el futuro, que el futuro no está ahí, o el pasado que no sirve para nada, ¿no? O sea, bueno, para recordar en algún momento, ¿no? Pero sí, el ahora, vivamos el ahora.
Interesante reflexión. Manel, cierra los ojos y mira hacia atrás. ¿Hubo algún momento en que empezaste a prestar especial atención a tu vida, a tu cocina?
Pues, hostia, qué pregunta. Hombre, pues momentos claves, hay siempre en la vida hay muchos, ¿no? Adversidades, cambios. Pues la vida es un proceso, un momento de cambio permanente, ¿no? Pero hubo algo en mi vida que fue determinante, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de, cuando tenía más de jovenzuelo, bueno, tenía 33 años, y me nombraron responsable de la cooperación sociolaboral de España en Uruguay. Fue un orgullo para mí llegar allá, en esta misión. Que, por cierto, yo no era de ningún partido político, de ninguna afiliación especial, ¿no? O sea, no tenía ni carnet de nada, ¿no? Pero fue el gobierno de ese país que, por raíz de una misión anterior que había sido muy exitosa y muy bonita, dijo, aquí que el señor Bastratén vuelva a este país. Claro, esto viene en el gobierno de España, ¿no? En el Instituto Nacional de Seguridad, que eran desconcertados. ¿Qué será este tipo? ¿Qué pasa aquí con este hombre? ¿Qué interés tendrá, no? Te recuerdo que está el ministro Joaquín Almunia, un gran ministro, por cierto, una gran persona, me llamó a Madrid, cogí mi carterita y me fui a Madrid. Entré rápidamente para conocer a Joaquín, porque decía, quería saber cómo pasaba, quién era yo. Y bueno, cuando se dio cuenta que yo era un tipo normal, un tipo de fiar, diríamos, un tipo que no tenía nada borroso que esconder, pues me nombraron y fui allí. Estuve 4 años muy importantes de mi vida. Allí me encontré a mí mismo. Eso es, porque la vida hay que contarse y el momento pues no sabes nunca cuál es. Yo lo encontré ahí, hace ya pues 30 años, y ahí pues encontré que tenía, podía hacer un gran... Mi vida podía dar mucho de mí, podía pues realmente me di cuenta de mis capacidades y mis potencialidades. Y a partir de entonces pues mi vida cambió.
Wow, Manel. ¿Qué símbolos hay en tu cocina?
Símbolos, hombre, pues tengo unos cuantos, decimos, unas máscaras africanas preciosas que me gusta mirarlas. Tengo una pareja que se mira, ¿no? Hombre y mujer, así como separados, pero me gusta verlos ahí mirándose, ¿no? Bueno, símbolos en sentido metafórico, ¿no? Que tú me planteas. Yo tengo varios, ¿no? Varios que, a raíz de esta misión tan importante, trascendental en mi vida en Uruguay, yo regreso a España y creamos una asociación que fue Amigos y Amigas del Ebro. Esta asociación fue para mí vital, ¿no? Porque me permitió reconectarme con la tierra. Estamos hablando del año 87, fíjate. Creamos una asociación para defender el río Ebro a muerte. Lo pudimos hacer después, cuando llevaba ya un proyecto terrible de trasvase, que se quería regar con el río Ebro, se quería hacer grandes obras faraónicas, y lo pudimos parar. Y sobre todo también un proyecto que yo tenía muy en el corazón, que era crear una cultura de responsabilidad. Ahora se habla mucho de responsabilidad social, pero hace 30 años, pues la palabra empresas responsables no se utilizaba, ¿no? Pero yo sabía lo que era, ¿no? Y creamos un premio que se llama Calidad de Brenca, o sea, Calidad del Río, que era reconocer a las empresas que hacen las cosas bien, que hacen productos saludables, que hacen y que innovan, que cuidan y sobre todo cuidan a los trabajadores. Estas empresas, hoy este proyecto sigue existiendo, y las mejores empresas, más de 200 de las tierras de Ebro, os invito cuando vayamos a las tierras, iremos a visitarlas. Porque a veces creemos que las empresas, pues bueno, son gente que van ahí a trabajar, a ganar dinero. Hay muchísimas empresas que trabajan con orgullo para hacer las cosas con dignidad. Estas empresas en mis tierras tienen distintivo Calidad de Brenca en los vestíbulos de sus fábricas, ¿no? Este fue un gran proyecto. Yo aprendí a trabajar en el movimiento asociativo, ¿no? Porque es importantísimo que estemos en grupos, en colectivos, trabajando en grupo, ¿no? En voluntariado, ¿no? Para estar al servicio de la sociedad. También aprendí muchas cosas, ¿eh? Porque la gente viene o husmea y a ver qué saca, y muchos se van, ¿no? Es lógico, el trabajo es el mejor selectivo, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Pero luego vino este gran proyecto que creamos hace 4 años, que tú conoces, porque estás ahí con nosotros, que es Mieses Global, ¿no? Para ayudar a las pymes a progresar. Es un proyecto pues, que le hemos puesto mucha ilusión, mucha fe, cuesta crear una cosa con fuerza, ¿no? Y con buenos cimientos, ¿no? Pero lo estamos haciendo. Y además, recibimos el respaldo el año pasado, esto fue ya un regalo de Dios. La Organización Internacional del Trabajo nos dio un reconocimiento, nos nombró el mejor proyecto europeo en una convocatoria que presentó, que nos convocaron, ¿no? Yo no quería hacerlo, pero gracias a las mujeres mieses que insistieron, Manel, hemos de estar, es un proyecto para cambiar el mundo, es nuestro. Y bueno, yo no me lo acababa de creer, pero en grupo la verdad es que te entusiasmas. Trabajamos en la pandemia, estuvimos durante, yo creo que fueron 40 días y 40 noches, ¿no? Un equipazo de 12 personas. Y ganamos este proyecto, y la OIT está a nuestro lado a muerte para llevar este proyecto de cambio en las organizaciones a rajatabla, llevarlo adelante. Y estamos muy orgullosos. O sea, son ejemplos de cómo, a través de colectivos organizados, ¿no? con amigos, con personas que se identifican contigo, ¿no? Con tus valores, ¿no? Pues podemos cambiar el mundo, podemos hacer cosas importantes, ¿no? Yo invitaría a todo el mundo que esté en proyectos asociativos, en proyectos de voluntariado, porque es una gran manera, una manera hermosa de encontrarse a sí mismo y de devolver a la sociedad por lo que la sociedad se merece. Porque esta sociedad que vivimos tan injusta y tan desigual necesita como un clamor que podemos estar a su servicio, ¿no? Para dar lo mejor de nosotros.
¡Wow! ¡Cuánta energía en tus palabras! Bueno, Manel, ¿qué tipo?
Es que tú me estimulas, ¿eh? Es que tú me estimulas.
Pero bueno, ¿qué tipo de cocina predomina en tu casa, Manel?
Hombre, pues como todo, ya me conoces tú, ¿no? Yo todavía pues, cocino cantando con energía y con alegría, ¿no? sin pausas. Hombre, que descansar, ¿eh? Pero las pausas son cortitas y con fin. Y sin perder el tiempo. Porque la vida se pierde mucho el tiempo, ¿no? Y luego, pues, en la cocina, pues, me gusta esto, ¿no? Me gusta, pues compartir.
Manel, compártenos algún secretillo, ya que estamos hablando de cocina. ¿Qué especies han aportado calor, picante, dulzura y frescor a tu cocina?
Ay, Dios mío, cada cosa es diferente, ¿eh?
Bueno, es diferente. Empecemos por el calor, entonces. ¿Qué ha aportado calor a tu cocina?
Algo cálido, fundamental, que a todos nos encanta. Oye, pues, bueno, calor es el afecto, es el amor. Es que sin amor no hay nada, tú. Menos mal que amor también hay que dar y se asuste. Porque la palabra amor, cuando hablamos de amor en las empresas, es una palabra que estoy usando continuamente. Hay que dar más amor, señores, aquí la gente. Pero la gente se asusta, son palabras un poco reprimidas, no se usan, ¿no? Parece que usarlas o espíritu. Esta mañana estaba revisando una guía Mieses que ha hecho una amiga nuestra fantástica, fantástica, Gemma Soler, que hablaba del espíritu y del amor en las empresas. Qué gustazo he tenido esta mañana revisando este guía, ¿no? O sea, es la palabra fundamental, ¿no? Porque es sin duda la palabra más importante, ¿no? Pero claro, amar es amar y ser amado, ¿no? Y yo necesito, de estos momentos de soledad en mi vida, ser amado, fundamental. ¿Y qué me preguntabas más? ¿Qué me has dicho más? ¿Qué
aporta picante? ¿Qué aporta picante, Manel?
Picante. Entonces serían los retos, ¿no? Esos retos que nos ponemos cada día, ¿no? Desde que te levantas, la semana, los meses. Yo llevo una agenda que te haría gracia, invito a todo el mundo que lleve agenda, no para apuntarse en lo que no debe olvidarse, sino para marcarse sus retos semanales, mensuales, trianuales, ¿no? Esta agenda que tengo yo, bueno, tienes que ver, antes de finalizar el año ya he llenado dos agendas, ¿no? Porque y poniendo y apuntando lo que voy a hacer, y cuando qué gusto me da poner una cruz cuando ya lo he hecho, ¿no? Adelante, por otro, ¿no? Yo diría son los retos, son fundamentales, ¿no? Son fundamentales para vivir, para avanzar y para desarrollar. Y quiero pensar algo que me dijo hace pocos días, estuve en una entrevista preciosa, en una reunión con Federico Mayor Zaragoza, preciosa. Invito a los que, bueno, los que están en nuestro movimiento Mieses, que lean con detenimiento esta entrevista, porque allí Federico nos apuntó una serie de mensajes. Y dijo uno que me cautivó, ¿no? Dijo, que no era de él, lo había dicho esta escritora y periodista Soledad Gallego, dijo: lo peor que tenemos en estos momentos en la vida es el arma de distracción masiva. El arma de distracción masiva, tú, hombre, escúchalo bien. Es la gran amenaza que estamos sujetos, expuestos todos. La gran mayoría están atrapados con 5 horas diarias de televisión. El paseo dominical en un gran supermercado para comprar no sé qué. Estas cosas que nos permiten, ¿verdad?, enchufados, que son cosas que no son banales, que no nos aportan nada, ¿no? Señores, no nos alienemos porque estamos perdidos, ¿no? Hay que poner picante en nuestra vida porque la vida vale la pena vivirla con chispa, ¿no? Con chispa.
¿Y qué ha aportado dulzura?
Ay, dulzura. La estoy esperando estaré la semana que viene abrazado a ella. La naturaleza, la que estamos todos ansiosos por abrazar y disfrutar. Nunca hemos sido todos tan ansiosos como de la naturaleza. Porque ahí hasta en soledad la puedes disfrutar. O sea que ahí, bueno, los amigos están mejor. Vuelvo a estar con amigos el domingo que viene y el otro con amigos. Es fantástico. Pero la naturaleza allí nos arropa, nos envuelve. Es fantástico. Pero ahí no podemos encontrar, no nos podemos dejar de encontrar sin la naturaleza, ¿verdad?
Dinos qué ha aportado frescor a tu vida, a tu cocina.
Frescura. El agua. Bueno, en mi caso, que el río me va por las venas, el río. Soy hombre de río, soy hombre de agua. Porque el río es vida, tundra, el río es vida. Y tengo aún todavía en mi corazón, ¿no? El gran eslogan que creamos, que surgió espontáneamente, ¿no? Cuando defendimos a muerte el río Ebro y se levantó un territorio, el movimiento cívico más importante que ha habido este país. La sociedad no está dormida. No está dormida, bueno, un poquito letargada, un poquito despistada, pero cuando damos un golpe de grito, las tierras del Ebro se levantaron y pararon el trasvase del río Ebro. Y los políticos tuvieron que aceptarlo, porque la sociedad civil mandó a los gobiernos. Creo que pasaron un futuro.
Dinos, ¿cuál es tu ingrediente estrella?
Bueno, mi ingrediente estrella, y yo animo a todo el mundo, por favor, que lo tengan muy en cuenta, es que es la clave, es la empatía, es ponerse en la piel del otro, es lo que nos hace humanos, es la amabilidad practicada día a día con el vigilante, estas personas anónimas que están en la puerta de los edificios y nadie les saluda. Párense a hablar con ellos, párense con el indigente que está en la puerta de su casa y no levanten la parte de la mirada como si no existiera. Párense y descubrir que hay una persona, un ser humano que fue abandonado por su familia y cayó en desgracia posiblemente por un problema de salud mental y ahí está tirado en la esquina de la calle, o sea, de la calle, no de la acera. No podemos actuar de una manera, de manera deshumanizada como está. Yo animo a que recuperemos, es el valor más humano que existe. Está el fruto del amor, es la empatía y es la amabilidad. Yo te contaré una cosa que me viene a la cabeza ahora. No pensaba contarte, pero cuando yo era muy niño, mi padre, coño, un gran tipo, y mi madre, por supuesto, también, pero mi padre me enseñó muchas cosas importantes. Porque, mira, yo tendría 5 o 6 años y me dijo cómo se daba la mano a una persona. Ya, esto es una cosa interesante. Yo creo que la mayoría de personas no han aprendido a dar la mano, ¿eh? Porque la mayoría de personas me dan a mí una mano cansada, mojada, y como, hostia, parece como un trapo, ¿no? O sea, son manos, no tienen fuerza. También alguno que me la da con una virilidad tremenda, ¿no? Y decir, yo soy tu amigo, yo quiero estar contigo, Manel. Esta mano me asusta, no quiero que me aprieten demasiado la mano, ¿no? Me refiero a que saber dar la mano y unas palabras agradables. Pues yo recuerdo, mi padre me dijo, este señor es muy importante, es un socio nuestro, yo no tengo dinero, sabes tú que este dinero nos lo ha pasado este hombre, es una buena persona. Tratémoslo con la verdad, que sienta gusto en nuestra casa, me dio unas pautas. Y a este hombre, yo un pequeñajo de 5 o 6 años, le dije, señor Viles, no me acuerdo de su nombre, estamos contentos que esté aquí, sí, estamos muy contentos que esté aquí en casa vuestra, ¿no? Estamos aquí, la mamá ha hecho aquí una comida especial para usted, ¿no? Se lo dije con toda naturalidad, ya que el hombre quedó tan contento y tan mal. Siempre que venía, a partir de entonces, ya recibía siempre unos regalitos del señor Viles. Y descubrí, aquí por primera vez, que si tú eres amable, recibes mucho más de lo que das, que es gratuito ser amable, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la gente, pues, por la frialdad de la sociedad que vivimos, estamos perdiendo demasiado este valor tan natural, tan humano.
Bueno, Manel, las vidas de todos tienen altibajos. ¿Tienes sí. alguna receta infalible para casos de emergencia?
Para casos de emergencia, ante las crisis, oye, no hay otra que estar rodeada de gente hermosa, que hay que estar ahí. Tú sabes que las sociedades funcionan por unas minorías, ¿no? Activas, ¿no? Proactivas, que son las que mueven las cosas, ¿no? Yo procuro estar rodeado de buenas personas, y estas les cuento mis secretos, les cuento mis reflexiones y bueno, estas personas íntimas, ¿no? Porque en el fondo, fíjate, estamos escuchando, lo tenía una conferencia muy interesante y me preguntaba, me decía a mí, ¿cuántos amigos tienes? Y uno es el mundo con todo, oh, madre mía, Facebook, LinkedIn, mil y pico. Y este señor hablaba y decía, pero amigos, aquellas personas en las que les puedes contar las cosas más íntimas. El último amor que estás viviendo ahora, ¿a quién se lo puedes contar? Aquella persona, aquella decisión tremenda que te has producido, aquel familiar tuyo que te ha llevado a un juicio por un tema de herencia. ¿A quién se lo cuento? Bueno, pero la verdad que se me quedan las manos por un poquito con unos cuantos dedos, pero no muchos, ¿eh? O sea, porque... Y estos son los verdaderos amigos, ¿no? Estos son los que necesitamos tener cerca siempre, ¿no? Que ya los hemos probado, sabemos que están ahí siempre, siempre. Estos son fundamentales para salir en cualquier situación de emergencia, ¿no?
Muy bien. Estaba pensando ahora cuando en clase nos recordabas y nos alentabas a que fuésemos del grupo de motivators y que huyésemos...
Esto no es mío, esto lo aprendí de otro conferenciante, pero todos vamos aprendiendo los de otros, ¿no? Pero, ¿verdad? ¿Te gustó lo de los motivators, verdad?
Sí, porque lo de huir de los saboteators y los amagators, o amargators, perdón, era muy simbólico y muy gráfico, ¿no? O sea, sí, ser de los motivators.
Claro que sí, porque no superan el 20% los motivators, pero son suficientes como para desempeñarte en la vida, ¿no? Porque es lo que hace funcionar las organizaciones, ¿eh? Y las empresas, ¿no? No crean que todo el mundo... Yo a veces comparaba la administración y con amigos del sector privado y comparando, bueno, ¿quién trabaja más? ¿Vosotros? Yo trabajaba mucho, ¿no? En mi instituto. Y bueno, en el fondo también había alguno a mi lado que trabajaba poco, ¿eh? O sea, que en el fondo media humanidad trabaja bastante poco y hay muchos y unos cuantos que trabajan mucho. Y bueno, pero sí que es cierto que hay unos cuantos que están muy amargados, ¿verdad? Este porcentaje puede estar en un 10%, ¿no? en un 5 o 6% que son los auténticos saboraditos, ¿no? Estos tipos que son los que es que están realmente jodidos, ¿eh? Van, son los acosadores morales en potencia, ¿no? Son estos tipos que, además, como son inteligentes, pues te engañan, ¿no? Bueno, te estoy explicando este rollo, que esto no viene a casa ahora, pero es verdad, ¿no?
En cualquier caso, seguiremos en el grupo de Motivators para cambiar el mundo.
Hombre, juntos, y bien juntos.
¿La magia existe? Sí. ¿Hay espacio para la magia en tu cocina, en tu vida?
Magia. Hostia, magia. Bueno, si la vida es mágica, Tundra, la vida es magia pura. La vida es magia. Si tú eres generoso y estás abierto, yo cada día descubro milagros, cada día me pasan cosas, no tengo que comentar. La gente dice, Manero, tú estás loco. Yo creo que son cosas no tan trascendentes, ¿no? Pero si uno está positivo, pues vale, que le pasan cosas interesantes, ¿no? Qué sé yo, cada día me pasa, ¿no? O sea, pero esto depende mucho de la actitud personal, ¿no? De estar abiertos, ¿no? Porque para que las cosas, las oportunidades que están continuamente con nosotros pasen, ¿no? Yo diría, el poder de cambiar todo esto está en nuestras manos. Este mundo hay que transformarlo. Yo pienso que desde Mises Global, esta institución que tú sabes que formamos parte, solo no puede. Pero si nos contagiamos con gente hermosísima, estos miles de personas que tenemos allá en América y en España dispuestos a trabajar, ¿no? A cooperar juntos, y esas empresas colaboradoras que están allá identificadas con nuestro objetivo, ¿no? Oye, vamos a contagiar y vamos a poder cambiar las cosas. Pero, desde luego, es la sociedad civil organizada, es la sociedad civil, me lo insistió muchísimo Federico Mayor Zaragoza, solo es la sociedad civil organizada la que puede cambiar el mundo, desde luego, una nueva gobernanza mundial, una nueva gobernanza mundial de Naciones Unidas, que vamos a celebrar el 21 de septiembre, ya tengo preparada el traje de fiesta, y la gran fiesta que vamos a montar el 21 de septiembre, celebrando los 76 años de la creación de Naciones Unidas. Vamos a presentar Federico Mayor Zaragoza y un montón de entidades, Mises Global será una de las primeras que estaremos ahí, presentando un manifiesto, porque el manifiesto dice: el tiempo del silencio se acabó. El tiempo del silencio se acabó. Aunque ustedes no se lo crean, amigos oyentes, se acabó. Este mundo no vamos a permitir que siga explotando a los trabajadores, humillando a las mujeres y despreciándonos como si fuéramos una pandilla de ineptos e incompetentes. No, este 20% de personas comprometidas vamos a trabajar en conjunto, en colaboración para cambiar la realidad. Y bueno, yo diría, hay que hacerlo con esperanza activa. Porque si pensamos, bueno, no, yo no sé, no puedo, no vamos de ninguna parte. Yo me gusta poner mucho este ejemplo, tú me has oído hablar últimamente, ¿no? Estamos en un túnel a oscuras. ¿Cómo sabemos de un túnel a oscuras si atrás ya no vemos a nadie? Sabemos que lo que hay detrás es una sociedad que no nos gusta. ¿Y qué hay delante? Todavía no lo vemos, pero intuimos que puede haber una sociedad más justa si nos lo proponemos. ¿Y qué hacemos para avanzar en este túnel? Pues nos cogemos de la mano porque nos sentimos más fuertes y tocando paredes vamos avanzando y caminando porque sabemos que existe una luz al final del túnel y la vamos a encontrar. Porque el tiempo, las crisis como las que estamos viviendo, aceleran los cambios profundos que la sociedad necesita. Es así.
Manel, entonces ¿qué crees que no debe faltar en nuestras cocinas?
Lo que no debe faltar, pues bueno, pues no sé, la alegría, la ilusión, la confianza, bueno, yo creo que lo hemos dicho todo, no sé qué me queda nada por decirte, más, que no puede faltar en la cocina, no sé qué decirte, no sé, pues, pero un poquito de esperar, yo mirando a veces sabes que veo una cosa que no me sale bien, no sé, si ustedes rezan, ¿no? Yo rezar no rezo, pero levanto la cabecilla y digo, Dios mío, estoy jodido, ¿no? Haz algo por mí, pongo en mis manos tu espíritu. Oye, tú sabes que acabo de un rato y parece que las cosas funcionan mejor. O sea, cuando las cosas no funcionan, confiemos que alguien nos ayuda, no sé si llamarle Dios, fuerzas cósmicas, ángel de la guarda, y desde luego nuestra posición activa, de verdad, y generosa y abierta, ¿no? Porque si estamos abiertos, los acontecimientos, las oportunidades pasan. Es así, el tiempo se escapa, pero bueno, el tiempo pasa, pero estamos ahí, ¿no? Estamos ahí buscando el camino, buscando la luz. Y bueno, yo la verdad que la estoy encontrando cada día en estos momentos vitales, en los que me encuentro rodeado de gente muy hermosa.
¿Qué llevas practicando toda tu vida, Manel?
¿Cómo dices?
¿Qué llevas practicando toda tu vida?
Bueno, mira, lo de la amabilidad que te conté antes, vuelvo a insistir en ello, ¿eh? esto de la amabilidad, es que esto dijo Aristóteles, las virtudes como los vicios, ¿verdad? Hay que trabajarlos, ¿eh?, y practicarlos. Y cada día, ¿qué hay que hacer? Pues cada día hay que estudiar, ¿eh? O sea, que esto es importantísimo, parecerá un tópico, ¿no? Pero la gente no estudia, ¿eh? La gente, o sea, que es muy importante el estudiar, el aprender algo cada día, el sobre todo la principal fuente de aprendizaje, esto lo hemos comentado alguna vez, creo, es la observación, ¿eh? Y esto me ha ayudado muchísimo en la prevención, ¿eh? La prevención, porque yo miraba como todos miramos, vemos mucho, pero no observamos nada. O sea, hay que observar, que tiene que poner la mirada atenta en algo, en aquel cuadro, en aquella imagen, en aquella persona, para aprender de ella y para aprender. O sea, porque en el fondo la observación es la principal fuente de aprendizaje que tenemos de la sociedad. O sea, que yo animo a todo el mundo que sea observador, porque observando se aprende un montón.
Manel, dime una palabra, un color, un olor y un sabor que te hayan alimentado.
Una palabra. Bueno, vuelvo a insistir, la palabra que yo aprendí de niño. Excelencia. No es un lujo, es una palabra que desde que la inventó Tom Peters en el año 70, yo la practico cada día. Ser excelente, sorprender lo que tenemos enfrente. Con una palabra, con una ayuda, con lo que la persona necesite, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y también insisto en la observación. Esta palabra también que ahora te estaba apuntando, ¿no? Son algo que hay que son palabras clave, ¿no? Excelencia, observación, ¿verdad? Amor. Muy importante. Me preguntabas el color, también me has preguntado color.
Efectivamente, sí.
Color. Hay tantos los colores, son tan bonitos, tomar, porque son colores que hemos extraído de la naturaleza. Pero lo que más nos domina, y a mí me encanta, es el azul. El azul ni es esto. Es el color que me acerca a un cielo luminoso y brillante, ¿no? Pues también me gusta mucho el amarillo, no sé por qué. Me gusta mucho el amarillo. El amarillo sí subidito, ¿eh? El amarillo ocre, el amarillo. Porque bueno, me quedé tranquilo, porque no sabía muy bien por qué me gustaba tanto, hasta que leyendo por ahí me dijeron que es el color de la creatividad. Como que, bueno, me gusta tener en mí algo que me gusta, que me asocia a algo que para mí es fundamental. Creatividad. ¿Qué me preguntaste más? ¿Qué
otro? El olor. Un olor que para ti sea importante, que haya alimentado en tu vida.
Olor. Pues mira, el jazmín es una planta más, me encanta el jazmín, tengo una adoración por esta planta, ¿no? Porque además cubre portales, cubre pórticos, te acompaña, es una florecita blanca que dura muchísimo. Bueno, me encanta el jazmín. Hay jazmín oloroso y no oloroso, por supuesto. El no oloroso es más fuerte, más resistente, pero el oloroso se encanta. Por eso hago en verano me encanta uno, porque ya desde niño lo he respirado, ¿no? Es el galán de noche, ¿no? El galán de noche, porque es embriagador, es que lo respira y quieres volver a respirar, ¿no? Mirando la luna, mirando las estrellas que hay en mis tierras de Leo, las puedo ver la Vía Láctea, puedo verla y perderme ahí diciendo qué pequeño soy, que está caramelosa. Ahí está este galán de noche que me espera.
Podrás disfrutarlo estos días de vacaciones, entonces.
Estoy contando los días. Tundra, si quieres venirte, tengo una casita para tú y tu familia, ¿eh? Creo que te lo dije, pero lo reitero en público. Tundra,
bueno,
para
bueno.
Ti.
A ver, Manel, un sabor que te haya alimentado.
Ah, no, sabor, esto es indiscutible. Esto es levantarse en casa y ver aquellas lentejas o aquel esporaje que mi abuela hacía en el rancho, le llamaba Rancho Miguelín, mi abuela Miguela. Hostia, estos sabores son tan ricos, que no sé, son tan complejos. Luego, cuando analizas de qué están hechos, hostia, pues nada, las lentejas, agua hirviendo, unas hierbas, un hueso que ha sobrado, un pedazo, hostia, pero qué ricos sabores, ¿no? Las aquellas cosas, ¿no? Qué grandes sabores hacen, ¿no? Es ahí, ¿verdad? ¿Dónde está todo, ¿no?
Ay, Dios mío. Este momento de tu vida, Manel, con lo que sabes, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has vivido, ¿con qué tipo de cocina soñarías?
Pues bueno, es una cocina innovadora, una cocina creativa, una cocina que se salga de los estándares, ¿no? Y que desde luego juntos las personas pues nos escuchemos y nos podamos tirar adelante un proyecto. Mises Global tiene una concepción ya desde... Nos tiramos un año debatiendo qué debía ser Mises Global. Pero ahora yo os diré que cada día nos sorprendemos con propuestas nuevas que llegan. Este es el camino de búsqueda del futuro, ¿no? Es el camino. Creo que antes te hablé un poquito de ese del túnel que estamos, ¿no? Y juntos encontraremos la luz. Porque la luz existe y la luz es multicolor, ¿eh? No es una luz, es multicolor. con miles de estrellas, millones de estrellas que nos están ahí esperando para iluminar nuestro camino.
¡Wow! El tiempo se nos escapa entre las manos, Manel. He tenido el placer de escucharte frecuentemente inflamar mi espíritu, a veces decepcionado, con tu entusiasmo y tu confianza. Pero os confesaré a aquellos que nos escucháis que me cautivó con un poema. Un poema que para él es un símbolo y que yo he incorporado y recuerdo de vez en cuando, sobre todo cuando pierdo esa fe, de la que hablabas antes, Manel. No puedo dejar de compartirlo con los oyentes. Me gustaría que ese, un trocito, aunque sea, de ese poema prenda en los que nos escuchan, si te parece bien. A l'elogi del viure, el elogio del vivir, de Joan Maragall. Os avanzo a los que escucháis que lo encontraréis traducido en el blog en castellano, porque es un poema escrito por un escritor, un poeta catalán, y yo te animaría a que recitases un trocito para que quede en nuestro espíritu.
¿En catalán o en castellano?
Siéntete cómodo, Manel.
En catalán, un poquito de origen del poema. La traducción en castellano es la misma. Pero déjame decirlo en catalán porque es tan hermoso, ¿no? Y define tanto en tan pocas horas, en pocas palabras, ¿no? Dice el poema algo así como... alguna palabra me equivocaré, pero no importa, te lo digo de memoria, ¿no? Dice: estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò pel que serveixes, allò en què ets realment un entre els homes. Esforça't en el teu quefer, com si cada dia, cada detall que penses, cada paraula que dius, cada peça que poses, cada cop de martell que dones, de tot això en depengués la salvació de la humanitat. Perquè, creu-me, en depèn. Este punt i seguit m'encanta. Este punt i seguit, este respiro, decirle, porque créeme, el futuro de la humanidad depende de nuestra propia implicación en nuestro trabajo, en nuestras palabras, en nuestro golpe de martillo, en nuestra búsqueda de servir a esta sociedad de la que nos ha dado la vida, nuestros padres, nuestros antepasados, y de los que hijos de los venideros hijos que vendrán, ¿no? Y no podemos dejarnos de ir de esta vida sin dejar huella. No nos vayamos como vulgares individuos que vinieron a vegetar. No somos vegetators, somos personas. Y Maragall, Joan Maragall, pues nos lo dice de este poema tan sencillo y tan profundo. Gracias, Tundra, por permitirme recordar. Me emociona, hija mía, me emociona.
Muchas gracias, Manel. Gracias por la aventura de este post, por compartir tu experiencia y tu sabiduría con todos aquellos que nos escucharán o que nos leerán, en cualquier caso. Y ahora sí, dejamos a los oyentes. Os dejo hasta la próxima ocasión con el deseo de que esta entrevista haya avivado vuestro espíritu. Luz y alegría. Tundra.